Hay una multitud.
Es verdad, qué impactante.
Mi anuncio funcionó.
¿Qué anuncio?
Todo lo que puedan consumir completamente gratis.
Pero eso es una locura.
Sí, la gente está loca.
Este episodio es un velociraptor tomándose una selfie en un elevador. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Damas y caballeros, hoy es la 5,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
señor Lagarteja.
Muchas gracias. Es martes de primeras veces y hoy buscamos la primera vez en un acontecimiento multitudinario.
¡Sí! ¡Bua! Y no, no vamos a hablar de fobias a las multitudes nada de eso. De hecho, tiene una nomenclatura específica. Sí, veo que todas las fobias tienen así. Bueno, eso sería la enoclofobia. Si usted tiene miedo a las multitudes, pero así que se queda paralizado. ¿Tiene? ¡Ah, qué terrible! Usted primeramente no puede vivir en el centro de Ciudad de México, ni Río de Janeiro, ni Buenos Aires, ni New York, ni Suchingán, ni Tokio.
La gente que vive ahí no lo tiene.
No lo tiene. Sí. O a huevos, no sé, se lo quebraron. Es la enoclofobia. Sí. Eso, es miedo a las multitudes. Pero no vamos a hablar de eso, sino de todo lo contrario, de ese momento inicial en que como niño te enfrentaste a la presencia de una multitud.
Festivales, conciertos, manifestaciones, estadios, acontecimientos deportivos, lo que pinche sea.
Lo que pinche cosa sea. Estaba pensando que hablando de grandes ciudades, si uno nació en una mega gran ciudad, es complicado porque dice, yo nací en una multitud. Mi familia era ocho, vivíamos en una vecindad. O sea, yo soy la multitud. Sí, pero vamos a tratar de rescatar aquel, mi primer acontecimiento multitudinario, hablando de realmente una multitud, no de la primera fiesta con más de 20 personas o de la primera vez que fui a una discoteca, ¿verdad?
Bueno, hay discos donde realmente entra mucha gente. Sí, pero no. Sí. Lo que buscamos es el primer contacto con la enormidad del mundo. Ajá. Ese momento en que decimos, hay mucha gente en el mundo y creo que están todos aquí, güey.
Sí, a huevo.
Qué chingón.
Vamos a comenzar con su primera iniciática contacto con la multitud, señor Lagartija, mientras yo voy meditando sobre la mía.
Bueno, debe haber muchas, porque pero así que recuerde perfectamente.
Obviamente, vamos a la primera huella mental.
Eventos así de para infantiles y circos. Pero que recuerde un chingo, una pelea de boxeo en uno de los grandes templos boxísticos mundiales.
¡Wow!
Llegamos tarde, porque creo que se decidió a último momento. Habíamos ido en familia a comer pizza a la gran ciudad, digamos, y como quien hace planes instantáneos, dijeron, vamos a ver la pelea. Ajá. Vamos.
Bien.
Y ahí sacaron el boleto en las ventanillas y entramos. Ajá. Yo estaba muy chiquito y me impresionó el tamaño del lugar y la cantidad de gente, güey.
Tanto le impresionó que le quedó como un recuerdo de esos que
pero
uno
perfecto,
dice,
no tengo foto de eso, video, y lo recuerdo perfectamente. Mm-hmm. Como llegamos ya empezado, nos quedamos arriba de todo. Recuerdo que el cuadrilátero se veía pequeño, güey, ahí debajo. Yo corría entre las gradas porque ahí arriba había espacios, estaba lleno, pero llegamos muy tarde y ya estábamos bien atrás de todo.
Y los niños con espacio libre tienden a correr.
Sí, claro,
claramente.
Debajo había miles de cabezas gritando por uno u otro de los boxeadores. Ajá. Nunca supe quién peleó y no le presté mucha atención porque realmente se veían muy pequeños allá abajo.
Obvio, claro.
Pero sí recuerdo cómo me impactó la cantidad de gente, la inmensidad y la oscuridad del lugar, porque estaba todo bien oscuro.
Claro, lo único iluminado
solo se
del
veía,
ring.
Claro, obvio, exacto. Claro. Ahí abajo el cuadrilátero y aparte que encima en el cuadrilátero dos personas.
Sí, o sea, obvio.
Y bueno,
sí.
Y el
juez, el árbitro.
El juez,
ahí,
pero
sí.
No era que ahí.
Claro.
Ni no cantaban.
No.
O sea.
Hagan algo. Ahí se empezaron a madrear, güey. No.
Qué mal pedo.
Claro, sí, totalmente.
Bueno, así y luego la salida. Con todas las calles cercanas inundadas de gente que salía de ver la pelea.
Claro, bueno, eso ocurre también muchos en los conciertos, ¿no?
Sí,
que termina el concierto y se inunda la ciudad
es
o parte de la ciudad en realidad.
Impactante.
Con toda la gente que salió del concierto.
Recuerdo, güey, ahorita se me vino el último concierto que vimos de Rammstein.
Ajá, sí,
que
bueno.
Se atascó la ciudad.
Totalmente,
mal pedo.
Totalmente.
Y no había forma de salir.
Sí. Bueno, eso es de los conciertos en estadio.
No había forma de salir.
La salida de los estadios para, sí, la, para el fucho también, también, o sea, ocurre también cuando es algo muy convocante. Primero que colapsan las transportaciones públicas totalmente, y demás cosas. Segundo que dependiendo la hora uno queda tirado en medio de la nada. Y tercero que uno con toda esa gente que usted ve como una multitud, una marea humana con la que no tiene absolutamente nada en común, tiene en común haber asistido al mismo espacio.
A huevo.
Entonces sí, como sí, que uno sí, se, sí, está en la misma situación de indefensión o de ¿y ahora qué hacemos? O esa mirada cómplice de lo que acabamos de ver, sí, realmente espectacular y así. Así.
Y que ahorita es un caos. Imaginen antes que estaba un poco menos organizado y quizás los lugares estaban, ahora tienen como más espacios de estacionamiento, ya se piensan más los lugares hacer estos eventos, más en las afueras o pensando más toda la estrategia. Igualmente es un caos. Imaginen cuando eran nada.
Sí, estaban en el medio de las grandes ciudades.
Todavía los
demás,
hay, ¿no?
Todavía
sí,
los hay,
sí,
por
sí,
supuesto,
claro,
todavía el Madison Square Garden está en el pleno corazón de Manhattan. O sea, y ni hablar de todos los lugares en Ciudad de México que son para los toquines, o sea, desde el Palacio de los Deportes. Digo, pero lo que dice el señor Lagartija también se ha visto mucho en los desplazamientos de grandes estadios deportivos en las ciudades, por ejemplo, europeas, que ya no están en medio de la ciudad porque sería un caos, tras que tienen calles pequeñitas y demás cosas, sería el caos realmente absoluto. Inclusive así muchas veces ocurren situaciones muy caóticas y estamos pensando en partidos de la Champions League o demás cosas de la Euro en ciudades de Europa, ¿no?
Bueno, el de Guadalajara también está bien en las afueras, bueno, hay un estacionamiento gigantesco, igualmente es un caos.
Usted dice el de Chivas, pero el Jalisco, en algún momento estuvo
medio en la ciudad.
La ciudad se lo fue comiendo, ciudad va creciendo y va quedando, está en el medio de la ciudad, en realidad no estaba tan en medio de la ciudad, pero bueno, al ir
las casas
la ciudad,
rentando estacionamiento.
Obviamente, y sí, porque qué pedo, ¿no? Pero bueno, así la situación con ese templo boxístico mundial que sigue estando en el mismo lugar, en el mismo centro de la ciudad.
Increíble.
Ahí sí, en pleno corazón, ¿no? Así que bueno, y qué momento, ¿no? Porque uno luego recuerda algunas cosas y cuando consulta a la familia o algo le dicen, tenías 4 años, o tenías 3 años.
Tengo
tenías
imágenes perfectas.
Sí, que son como sensaciones. Yo voy a ir con un carnaval. Sí, señoras y señores, recuerdo en la ciudad donde nací celebraban el carnaval con mucha intensidad. Ya creo que no, pero bueno, mis padres me llevaban. Ese primer carnaval también era muy, muy, muy infante, Lagarto. Debía ser la misma edad en que usted está narrando lo del momento boxístico. Ese primer carnaval en la avenida principal de la ciudad lo recuerdo como algo multitudinario. Extraño.
Total.
E impresionante. No imaginen un carnaval. A ver, era un carnaval muy popular. No turístico, no profesionalizado, no organizado, no con un, como le dicen, un corredor, un zambódromo o un lugar por donde desfilaban las comparsas o lo que sea que tenía que desfilar o los disfrazados. Era gente disfrazada random agua, con papel picado, con cuestiones carnavalescas, espuma, pero así medio hasta violento, le podría decir en cierta medida, y con mucha gente así semi encuerada, todas las edades, un tanto bizarro, recuerdo algunas cosas, bueno, lo que es el carnaval en sí, porque el carnaval en sí no es megaestrellas desfilando en un palco. Ese es el turístico, el televisado, el bonito, el que genera turismo, etcétera. Pero el carnaval original era el pueblo haciendo lo que no puede hacer durante el resto del año. Entonces aparecían los señores que se transvestían absolutamente y que desearían estar transvestidos todo el año, pero por cuestiones de edad aparecía los tontuelos de los pueblos, ¿no? Que tenían su momento de máxima presencia sin que le digan, quítate, etcétera, etcétera. Bueno, hay un montón de cosas. Una lista larga que ocurren en los carnavales muy populares que están entre lo festivo, lo multitudinario, lo bizarro, lo peligroso, lo riesgoso, lo violento, lo ameno, lo borracho, lo todo. Y recuerdo eso como un impacto de decir, qué de gente,
qué
¿no? Hay una historia, Lagarto, de multitudes que compartimos, ya los dos siendo ya no infantes, post-adolescentes, podríamos decir.
Claro,
aquella vez, en una de las las tantas crisis, cerraron la radio en la que trabajábamos. Era la radio más importante, dependiente del Estado, y tenía sus AM, su FM, su Servicio FM, Periodístico claro. Nacional, su red de retransmisoras a nivel nacional en todas partes. Nosotros estábamos entre los empleados sin remuneración, como nueva promesa radiofónica. Hombre, claro, y demás.
Le damos un espacio.
Nos había ido muy bien, estábamos realmente muy felices, pero por cuestiones políticas nos dijeron que teníamos que bajarle a la opinión, teníamos que colocar la música que ellas nos decían que debíamos colocar, etcétera, etcétera.
Opinión,
¿no? Lo cierto es que en determinado momento todo voló por el aire y se convocó una gran manifestación por
porque
parte de la grilla, de una protesta. Sí.
O sea, cerrar esas radios, como son de gobierno, no se cierran, se cambian de nombre, se cambia de estructura y a la chingada todos los que están.
Sí,
¿no?
Y se convocó entonces a una, con gran parte de la grilla, ¿no? De aquel momento, a una protesta y a la manifestación. Fue colosal, respondió el público de una manera increíble, llegó gente de todas partes, se cruzó un camión escenario en pleno centro de la ciudad, tocaron un montón de músicos a los que les guardamos muchísimo afecto por eso, porque dijeron, ahí estoy, cuenten con nosotros, cuenten conmigo, yo ahí voy a estar, aunque a lo mejor no nos guste su música
no
consumamos
todos,
la música que realizan, les guardamos muchísimo afecto y muchísimo agradecimiento, pero bueno, eso es toda anécdota que quizás no sea el momento de detallar.
No,
lo
es verdad,
que sí es de detallar es que esa vez nos enfrentamos con micrófono en mano a una multitud de esas que ocupan calles enteras y la sensación fue tan conmovedora que yo ahí comprendí un poco la borrachera de los políticos y los referentes masivos, ¿no? Es como una adrenalina colosal mezclada con emoción y con energía desbordante.
Bueno, la calle es como muy distinto a un teatro.
Sí, esa multitud realmente me conmovió, nos conmovió y si me preguntan, no sirvió para nada.
No.
O sea, esa radio recortó, nos echó, luego nos volvió a llamar, pero ya esa es otra parte de la historia. Cuando le pedimos a otros medios si nos podían echar una mano para cubrir aquella protesta, nos dijeron que tenían orden de no hacerlo.
Sí.
Así que se nos murió un poquito la inocencia
aquella vez
frente a aquella multitud. Pero a la vez que se moría un poco nuestra inocencia, también resurgía nosotros ese del poder popular,
así,
¿no? Ver la potencia de las multitudes.
A huevo.
En fin.
Pero pensamos en ese momento, esto salió perfecto, esto no se puede callar. Y sí se pudo callar, la radio cambió de nombre.
Por eso digo, ahí se nos murió un poco la inocencia de algunas revolucionarias si no están medianamente subvencionadas.
No hay forma.
Damas y caballeros, presentamos a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos iba a hacer los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán. ¿Cómo está, Capi?
Muy bien, capitán. Su impacto multitudinario en el estadio de fútbol,
claro. Sí que sí.
Obviamente.
Sí,
ese debe ser el debut de muchos en contacto con la multitud.
Yo no lo recuerdo, pero sí, también he ido.
Yo sí.
Infinidad de veces. No, digo, no recuerdo el primero. Así.
Ajá. Yo recuerdo el primero porque me llevó mi padrino a ver un partido del equipo del cual era el fanático.
Ah, mire.
Imaginando y suponiendo que yo también me haría, ¿no? Fue en una situación inmejorable. Yo soy un caso digno de estudio de por qué uno se hace
fanático
de algún club o de otro, de algunos colores o de otro, de algún equipo de otro, porque la situación de debut fue inmejorable. Y ahora, estaba muy chavo, primera vez en un estadio, me fascinó el estadio, la multitud, la gente cantando, colgados del paravalancha, las banderas, todo el desmadre. El equipo al que fuimos a ver con mi padrino, estamos en una situación inmejorable porque estamos detrás de un arco,
detrás de un arco
donde se hicieron todos los goles del partido. O sea, vi los goles a metros, todos los goles. El equipo al que fui a ver ganó 5-0. O sea, es inmejorable la situación. Más, sin embargo, y me coloco mi monóculo y peino mi bigote, no, 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 no hubo piel, no me despertó. No, Capi, aunque no lo puedan creer, no, sí, los colores, lo que fui, no hubo ese clic, no hubo chispa, no hubo. No sé si a lo mejor estaba muy chiquito y es como los libros cuando no llegan en tu tiempo determinado y tu momento, no haces clic y no, y luego, pero no. De hecho, terminé siendo fan de un club súper rival de aquel. Así, y no por hacerme el rebelde, por aquellos como. Veo que hay muchos hijos que son del equipo contrario al padre para hacerlos enojar o la chingada. No, cosas que se dieron de esa manera. Capi, no, usted quedó fanático del equipo que fue a ver por primera vez. Sí, bueno, está bien, más coherente. Sí, me parece muy bien. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y es la Muda.
Sí, que sí, Mudita.
Disculpa, Muda, ahora vamos con tu multitud. Pero me quedé pensando, Capi, que yo las primeras veces que iba al estadio. Me quedaba como esperando, primero la repetición del gol, ¿no? Decías, uy, si te lo pierdes, qué chingada madre, que no lo vuelven a repetir y qué onda.
Eso
y luego,
está culero, claro.
La voz del estadio, pero no la voz del estadio, la que dice, entra este, sale el otro, o auspicia sé qué, sino el relato del partido.
El relato.
¿Y cómo sé quién está pateando el balón? No tengo
idea.
Bueno,
muchos que estaban con la radio.
Bueno, muchísimos que estaban con la radio. Pensé, en muchos casos no es tampoco por el relato, sino más que todo por si se convalida un gol o no, por hay otro resultado que depende estadio.
Claro.
Pero faltaba de como, lleva la pelota al roja, ¿verdad? Y tú dices, ¿qué? Está como más divertido por un lado, porque está todo 3D. Y por otro lado, me falta un chingo de cosas aquí.
Sí,
así que bueno, tuve una experiencia, la del estadio de fútbol, imagino similar a en otros deportes,
pues
¿no? Ir a un estadio de básquetbol, un estadio de béis.
En el
estadio de béis. Realmente sí, es muy bonito ver ahí en el diamante cómo corren los jugadores, cómo batean, etcétera, etcétera. Pero digo, la multitud hace mucho ahí también, ¿no? Muda, como. Sí, totalmente. La playa en temporada. De vacaciones, sí, de muy pequeña, le impactó eso.
Es verdad, güey.
Llegó con su palita y su rastrillito para hacer un castillo de arena y se encontró que no había arena porque estaba todo cubierto de gente. No mamen, yo no sé por qué.
Es impactante eso.
Es impactante, pero sí. Yo calculo que son porque son como las playas gratuitas, ¿no? Porque muchas cosas.
Claro.
No, porque digo, no entiendo por qué toda la gente se acumula en un mismo espacio.
Bueno,
digo,
qué sé yo.
A veces no son playas muy grandes.
Ahora que estoy pensando, no sé si están gratuitas en algunos casos.
¿Y pero por qué les gustaba?
No sé, eso el resort ahí.
Sí.
Pertenece a lo que usted pagó y.
Sí.
Y también hay un putero
entrar.
De gente.
Sí.
Lo mismo que las piscinas esas, güey.
Obvio.
Y las albercas, y mames, o sea, es tipo.
Las que son así, públicas y populares. Sí, güey, no mames. Esa gente.
No mames,
pero
es verdad,
sí, no sé, yo.
Sí.
Lo que pasa es que sí, el calor hace que uno se vuelque a la playa y todo chido, pero le impactó, le gustó. Claro, no, a nadie le gusta. Es muy loco.
Sí.
O a nadie le gusta ir que hay una multitud en la playa. Sin embargo, todos formamos parte de la multitud. Y miramos a la multitud como diciendo, nacos asquerosos, quítense de aquí, llegué yo. Y todos piensan de la misma manera. Pero bueno, así.
Igualmente, póngale, es muy locochón, porque si estamos en un lugar céntrico, no en un lugar donde las playas son
vírgenes. Hay que ir caminando, dice.
No, pero digo, es probable que donde haya gente, la gente vaya más por algo. Debe decir, esta parte debe estar mejor en la playa.
Sí, a lo mejor
se acumula la gente.
Sí, totalmente.
Por una cuestión de acumulación.
No sé. Ocurre de transporte, ocurre también de que si uno está así, se comprende eso, uno no va a ir caminando 300 cuadras o 300 kilómetros.
Huevo.
No, porque estoy en este hotel que es económico, pero me voy a la playa de la chingada.
Claro.
Inclusive lo que dice Lagarto, también ahí a veces hay más venta de cosas, comercialización refresco, lo que chingada sea, o paradores, como le dicen en algunos casos, donde hay sombrillas o donde hay lugares donde guarecerse y demás. Entonces se atasca de raza. Y fuera de temporada, Muda, no probó ir. Bueno, no, igualmente.
Hay lugares donde casi no hay fuera de temporada.
Claro, hay lugares donde hay lugares, cada uno se estaría imaginando sus cosas. Algunas playas paradisíacas, otros lugares. Yo le puedo garantizar que lo que dice la Muda no es muy paradisíaco. Digo, no, las playas de Cuba dicen, con arena muy. Y algunas llenas de turistas.
Claro.
Siempre llenas de turistas.
Sí.
Yo creo que el que nace en lugar con playa no va a la playa en temporada o se va a alguna playa a la chingada.
Claro.
O se va porque comercializa alguna cosa,
¿no?
Totalmente. Bueno, así que ese fue el primer impacto con una multitud. Qué fuerte, ¿no? Porque una así como muy chiquitita, con una palita, un baldecito, toda lista para hacer el castillo, se pudo, no se pudo hacer. Lo del castillo. No,
aparte uno hace una chingaderita y en chinga alguien se lo va a pisar.
Claro, pero o bien una siquiera, pelota de uno que
no
está jugando.
Pisárselo.
No, no,
o
obvio.
O sea, porque ni ve.
No. O una pelota que viene
claro,
de otro.
Claro.
¡Tu puta madre! No sé, me guiaste de arena la comida que traje y van con la neverita y toda la chingada y la familia numerosa y damas y caballeros, vamos a presentar al técnico a cargo de este viaje con usted, Sol Mico.
Venga, Micorete.
Micorete. En una feria. Sí. Esas joder. Ferias como de rancho, güey. Sí, ahí va un chingo de banda. Sí.
Claro.
Mucha gente, Mico. ¿De qué era la feria? ¿Qué había? De todo, de todo, carros, maquinaria, caballos, vacas, comida. Está rara, güey, la combinación, porque es una feria. De producción agrícola. ¿Usted qué hacía en una feria de producción agrícola? Sí. ¿Usted tiene un sombrerito ranchero, un cinto piteado y todo el pedo? Iba ahí. Sí, ahí un chingo de banda.
Sí, sí.
Sí,
pero... No, en los mercados y las ferias también, güey, un chingamadral.
¿Había música agropecuaria, Mico? Claro, claramente.
Claro.
Y se perdió. Ajá. Se perdió, pero con, ¿y con quién fue? No se acuerda con quién fue porque se perdió. Bueno, no sé, claro, si quiere. Sí. ¿Quiere reencontrarse con quien haya ido? Estaba muy.
Creo que nunca pudo regresar con los que fue.
Estaba muy changuito. Sus orígenes, eso habla de sus orígenes, Mico, está interesante. Usted se perdió en una feria de rancho y a partir de ahí que lo encontramos nosotros. ¿Cómo fue la situación? Hubo pedillos. Pasaron muchas cosas en el medio.
Claro.
Qué interesante. Pero bueno, sí, eso es un toque con la multitud, ¿no?
Sí, no
unas
más.
Ferias de esas, unas huevo. Cosas. Huevo, Micorete. La multitud se muestra enardecida, emocionada, sintiendo la fuerza indómita de la masa, la multitud y la mayoría. Con el puño en alto, recordamos el mágico instante en que tuvimos el poder hasta que llega la carga de los dueños del orden establecido. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El podcast que usted está escuchando es una especie de hijo extramatrimonial de un famoso.
No lo podrá presumir, no le garantiza felicidad, no estará cuando más lo necesite.
Y su pretensión jamás será la de causar polémica. Eso sí,
no lo provoque.
No sabemos de lo que es capaz. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde Costa Rica llega el Pato Aparato.
¿Cómo está, Pato Aparato?
Bien, muy bien. Hablando de carencias y rifas. No, pero señor, estamos hablando de multitudes. bueno, pero yo les voy a contar de cuando me hice gamer.
Mire.
Pues yo me hice gamer de muy chiquito.
Ajá.
Sí, totalmente. Con el dinero que recogí en la primera comunión.
Sí, claro,
porque
sí
en las primeras comuniones
regala
dinero,
claro.
El Papa Francesco, no sé, y así. Y compré un Atari.
Ajá.
Con el primer dinero. Bueno, güey, le fue bien. ¿A cuánta gente invitaron a su comunión?
Sí.
Ahí alguien se mochó rudo, ¿no?
Es verdad,
O se compró un Atari cuando ya no estaban de moda. Porque luego se puso
vintage. Claro, hay que ver en qué año.
Claro. Hay como un hoyo comercial.
Sí, ¿no? Luego desaparecen y luego se ponen nuevamente carísimos porque es algo muy vintage.
Obvio, totalmente. Sí. Un Atari, una 2000. No, sí.
Qué bonito.
Otro pedo. Qué bonito, pero como objeto decorativo.
Sí.
Pero no, y para usarlo también, ¿no? Pero digo, es muy vintage.
Sí.
Pero bueno, por eso, si lo compró en el momento que salió, muy caro.
Ajá.
Luego hay como un, no, esto es viejísimo.
Póngale también.
Digo, hoy debe estar, y luego ya, hoy debe estar carísimo conseguir a lo mejor una PlayStation 1, ¿no?
Sí,
una PlayStation 2,
claro.
¿No? Porque es así como, qué vintage.
Huevo.
Bueno, la cuestión es que, hablando de carencias y rifas y todo el pedo, y cómo me hice gamer, con el dinero de mi primera comunión me compré un Atari. Pero después de eso, ya no tuve más primeras comuniones.
Ajá.
Porque yo dije, el business va por acá.
Claro,
voy a tener con una comunión que tome
por
mes.
Año.
Sí, por año. No,
bueno,
por año. Sí. Bueno, estaba chiquito.
Sí.
Pero.
Bueno, por meses.
Dije, y por mes la gente se iba a dar cuenta.
Ajá,
dice, ¿no fuimos el mes pasado a la comunión de este squinkle, hijo de la verga? Nuevamente hay que darle lana. Bueno, la cuestión es que sí, no tuve más primeras comuniones.
Claro, qué mal.
Sí, y entonces ya no pude comprar más consolas.
Qué mal.
Entonces fue una carrera que se vio frustrada totalmente.
Realmente.
Yo ponía anuncios en los periódicos de Costa Rica diciendo. Mi carrera
quiero tomar
de gamer.
La comunión.
sí, y mi carrera de gamer, y claro, mi rostro así como entristecido, como sí, dice, todos los gamers del mundo están avanzados y yo con mi Atari.
No, qué triste.
Entonces, claro, sí, en las siguientes generaciones yo jugaba en consolas de primos o amigos, ajá, pero cuando es prestada,
y ya no es lo mismo.
Cuando a uno lo ven que se está profesionalizando, sí, claro, lo desenchufan, exacto, lo desconectan.
Sí que sí. Dicen,
no, estás ganando. ¡Clun! Sí. Y se, ay, se caía, sí, el sistema, me decían, parecían, claro, los del Oxxo. Bueno, así que alquilábamos por hora, ajá, pero bueno, uno no llega a un entrenamiento, sí, como no, ni siquiera llega a que se le resienta la muñeca. Ajá. Así que bueno, hasta que llegó un día por allá, por el año 2000, en que yo trabajaba como cajero de una gran cadena de supermercados, donde llegó un chamaco que trabajaba como empacador, los Indiana Packers, bueno, y los que los empacadores, que siempre recuerdo los empacadores, me suena muy chistoso el nombre de ese equipo de fútbol americano. Los empacadores, dice, bueno, este chavo trabajaba de empacador, y los que meten en bolsas la compra de los clientes.
Sí, claro.
Sí, y bueno, y me contó que por la compra de una pasta de dientes, el supermercado estaría rifando una PlayStation 2.
Oh,
yo dije, no se diga más.
Sí que sí.
Quédate aquí, voy a tomar la comunión y compro todas las pastas de dientes que hay en el supermercado.
Totalmente.
Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso @canaltrans.com. Repito, en caso @canaltrans.com.
Cuando te pones a recordar cómo se siente regresar de un concierto a la medianoche en una ciudad desierta.
Cuando recuerdas las piernas cansadas y la sensación de que todo ese sacrificio había valido la pena.
Cuando caes en la cuenta de que llevas demasiado tiempo sin dormir
y te convences de que ya habrá mucho tiempo para eso.
Eso es rock.
En caso de que el mundo se desintegre.
Continuamos en Costa Rica con el Pato Aparato iniciando su carrera estrepitosa de gamer,
sí que sí,
pero sin lana. Sí. Ya no podíamos tomar la comunión nuevamente,
es
pero estábamos esto, ahí en el supermercado trabajando y llega el empacador,
sí,
y dice que hay una rifa PlayStation 2 porque te tienes que anotar y comprar una pasta dental y todo chido. Bueno, yo solo había que anotar los datos en el ticket de la caja,
claro,
y depositarlo en el buzón, en un,
ajá,
buzón que había ahí que decía... Sí, sí. Rifamos la chingada. A lo que yo le dije, no, pero este, imagínate las probabilidades que puedes tener con la cantidad de sucursales que hay de esta mega cadena de supermercados de todo Costa Rica. Y él me contestó, no, es un PlayStation por supermercado, por sucursal.
Ah.
Yo respondí, sí, sí, pero mira la cantidad de gente que compra esta marca de pasta de dientes.
No,
y en esta sucursal es un desfile incesante. Es una multitud. Y él me dice, sí, pero yo escondí el buzón en tal y tal sitio. Y yo dije, eres un genio, cabrón.
Qué bien.
Tú eres, estás,
o sea,
iluminado.
Solo puede haber...
Sí, los que,
ajá,
tengan acceso a través,
claro,
de mí,
claro,
a esa,
claro,
posibilidad.
Ajá.
Así que a lo mejor vienen a hacer el sorteo y hay dos,
claro,
tickets y uno es tuyo y el otro es mío. ¿Y por qué estás compartiendo esta información conmigo?
Ajá.
Porque siento que somos cuates, carnal. Dije, bueno, va. Pero bueno, ¿para qué me habrá dicho eso?
Sí, sí.
¿No? Yo empecé a guardar los tickets de los clientes que compraban esa pasta dental.
Ah,
no,
perfecto,
le daba los tickets. Y me decía, disculpa, chavo, ¿y mi ticket? No, señor, se quedó trabada la máquina. Luego, si quieres, se lo doy, pero, o sea, le hacía así,
ajá,
si insistían mucho, se lo tenía que dar. Pero la gente a veces es muy que deja el ticket ahí sobre
totalmente,
el mostrador o la chingada. Todos esos, si me lo pedían, se los daba. Cuando se iban, sacaba un duplicado.
Ajá.
No, tenía como una estructura armada realmente poderosa.
Eran todos suyos, casi.
Casi que sí. Bueno, y les dije a los otros cajeros que si me daban los tickets de la gente que compraba esa pasta dental, tenían un, una... les iba a hacer un regalo.
Sí.
No les dije que.
Claro,
dije,
les
voy a hacer un regalo a fin de año.
Sí que sí.
O sea, lo
patié
para adelante. Todo un besito. Luego, no importa, unos caramelos le iba a la verga. Bueno, y tenía un ejército de cajeros consiguiéndome tiquetes para la rifa.
No manches.
Así funciona el sistema, güey.
Sí, claro que sí.
Nosotros formamos parte de algún ejército que estamos trabajando para alguien. Así funciona la corrupción.
Sí.
Así funcionan los gobiernos.
Sí.
Así funciona el mundo.
Sí.
Usted
así
había encontrado,
todo lo que nos gusta.
Pato Aparato, usted había encontrado la la fórmula de cómo funciona, claro, todo. El todo, sí, funciona de esa manera. Ajá. Usted a lo mejor concentrado en la pasta dental para ganarse la PlayStation, inclusive esa mamada, sí, porque sería mucho más fácil a todos los cajeros decirle, ¿por qué no se mochan y me compran una PlayStation 2? Pero había que hacer todo un circuito rarísimo, sí, que es el circuito de la corrupción.
Claro,
¿por qué no van directamente y dicen, bueno, vamos a hacerlo así? Sí. No, hay que mocharse con este que tiene que habilitar la cosa del otro. Yo estaba, no lo estamos tratando de corrupto, además, totalmente legal su...
Póngale.
Bueno, totalmente óptimo. Ajá. Su sistema, sí, digamos, sí. Donde tenía a todos los que no le pedían el ticket, de la, te conseguí 10, te conseguí 20, te conseguí... Bueno, desde luego saben lo que funciona así de esa manera también,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, la cuestión es que todos trabajando para mí.
Ajá.
Y llegaban y tenían el ejército de cajeros consiguiéndome tickets para la rifa. Bueno, pero había un detalle.
Sí.
Sí, yo no podía participar.
Eso
por
es
ser empleado de su...
claro.
¡Qué putos! Pero qué clase
no
de...
No puede, porque si no puede hacer esto, ¿entiendes?
Váyanse a la verga.
Pero puede poner un primo.
Pero escúcheme, seguramente lo soluciono, así que no se adelante. Bien. Pero digo, más allá de todo eso, ¿qué Ajá. pedo? ¿Por qué? Pero ya, el empleado,
no,
que es el que está esclavizado, que es el que está, el que mira tú constantemente un desfile de gente que compra pasta de dientes con todos los dientes brillantes, blancos y preciosos, y uno no puede participar.
Sí, pero mire, después hay que poner la foto. Ganó el cajero.
Es verdad.
Y toda la gente dice, qué supermercado
bueno,
tan...
Bueno, pero el cajero, sí. A ver, es soldado raso, güey. Yo no entiendo, ganó el gerente general del área.
Bueno, puto. Bueno.
Ah, ganó el dueño del supermercado.
Eso gana siempre, bueno.
Ganó el hijo del dueño del supermercado. Sí, pero ganó el cajero.
No puede.
Así que empecé a llenarlos con nombres de hermanos,
claro,
de padres,
Ajá.
de tíos.
Claro, claro.
La política, pues,
sí,
¿entiende?
Claro.
O sea, y bueno, entonces era... toda la familia unida, sí, participando,
sí.
Familia casi inventada en algunos casos, porque
claro,
se me
claro.
fueron acabando los primos, los hermanos. Yo les preguntaba a mi madre y a mi padre, le decía, ¿y no hay más primos? Y me decían,
no, claro.
Te nombré como 50,
¿no? Pero no, igualmente tienen que ser primos extremadamente conocidos, porque les huevo, hay que aparecer y presentar documentos,
que,
todo.
A todo el pedo.
No, tiene
bueno,
que
la
ser,
cuestión es que sí. Pero anoté como.
Y de confianza, porque sí, si no, uno
si
le
no
puede
matando.
Decir, me lo gané yo, güey.
Sí.
A la verga.
Hay primos culeros.
Claro.
El famoso primo
sí.
culero que le dice, sí, gracias por participar,
Exacto.
me llevo la Play y luego Ajá. te llamo si... No. Entonces yo, gente de mucha confianza,
sí que sí.
pero con muchos tickets.
Sí, sí.
O sea, tenía un primo que estaba participando con 500 tickets. Mis padres con 700 tickets cada uno. Bueno, el día del sorteo llegó, amigos, porque todo en la vida
sí
llega.
Sí.
Y bueno, cuando llegué al trabajo, fui directo donde el MAE del servicio al cliente a preguntarle quién se lo había ganado. Pero de una vez, con sonrisa burlona, me dijo, no fuiste vos, me dijo así, nave, todo se me derrumbó.
Ajá.
Yo estaba seguro que lo ganaba.
Sí,
yo dije,
pero
mi tío,
¿cómo sabía
mi primo,
que conocía a todos sus
y,
primos?
Pero es que me parece que el de servicio al cliente había aplicado la misma, pero más poderosa todavía, tenía más primos que yo o algo. Qué desilusión fue eso. Cuando me iba le pregunté, pero ¿y quién se lo ganó? Y me dijo, fue una mujer, y me dio su nombre. No lo podía creer, ¡mi madre! Sí, señoras y señores, oh mamita, te has ganado, así que todo cambió.
Claro.
De pronto, así conseguí mi flamante PlayStation 2.
Ajá.
Sí, señoras y señores.
Ajá.
O sea, bueno, una historia de éxito absoluta.
Sí,
una historia en que la corrupción
sí,
absoluta
sí,
logró
sí, sí.
el objetivo
Ajá.
y se hizo con
de
parte
enseñanza.
Sí, de todo el erario público.
Sí.
No, pero bueno, y se lo hubiera ganado el hijo del dueño. Así
Póngale.
Que bueno, un tiro para el lado de la justicia. Yo le dije, mamita, tenemos que ir al trabajo.
Ajá.
Me dijo, ¿a qué? ¿Te ganaste una PlayStation 2?
No,
y me
no
dijo,
quiero,
pero yo no quiero, no, ni participé, prefiero un secador de cabello. Le dije, no, mamá, no. Aquí usted no está para elegir, madre, ¿eh?
Claro.
Aquí hizo toda la chamba.
Sí, que sí.
Así que bueno, la llevé, mi mamá retiró
Ajá.
la PlayStation, muy emocionada porque le tomaron fotos
claro,
para que fuera ahí. Y le dije, más cara emoción,
sí.
más cara emoción. Dice, hijo, es que no me motiva, no sé ni qué me gané, qué es una Play, qué, no sé, pero sonríe. Bueno, y ahí aparece mi madre,
sí,
sonriendo,
claro.
felicitada por las autoridades del país. Días después me dice el chamaco este en cuestión, ¿quién sabe quién se lo habrá ganado? No, yo entré a trabajar para comprarme uno, pero como tengo que ayudar en la casa, voy a durar como 2 o 3 años para poder ahorrar esa lana. A mí se me estrujó el corazón ahí. Pues le dije, yo todo le debo a él.
Claro, claro.
Él fue el que escondió el buzón.
Sí.
Él fue el que posibilitó que participe toda mi familia.
¿Y qué hizo?
Le dije, sí, la vida está dura, amigo. Y me di media vuelta y seguí chambeando.
Claro.
¿Y qué quiere que le haga? Sí, sí, no, estuve a punto de decirle que yo la tenía, que yo la había ganado y que yo, no sé, pero solo alcancé a decir, ay, quién sabe, quién sea el hijo de puta que se la ganó, ¿no? Verdad, bueno, a seguir trabajando porque nos tocó estar de este lado, le digo Y bueno, Nave, un abrazote, usted es un culero, pato para todo.
En un político
y
perfecto.
Sí, automáticamente, ni bien el acto se consuma. Y uno ve que así se gana,
ya está.
Así está, pato aparato. Afortunadamente, el mundo tiende a la justicia.
Ajá.
Y luego sale el PlayStation 3 y la 2 vale verga.
No, claro,
Un abrazo grande para el pato aparato desde Tiquicia y en Costa Rica. Pura vida, mae.
Un abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega el arcángel de Avellaneda, Santa Fe.
¿Cómo está, arcángel?
Bueno, me hizo recordar esto en mi infancia.
Ajá.
Esto me hace acordar, también hay una anécdota del lagarto que podría asumirse con esto. Yo quería mucho un muñeco de Voltron.
Ajá.
Voltron. Yo quería Voltron. Era un robot gigante que se formaba con varias partes.
Sí.
Esto es antes de los Power Rangers. Entonces venía Voltron. Vieron que todo se recicla y así. Bueno, la cuestión es que la cosa es que yo para esa Navidad dije Santo Claus, Papá Noel en Argentina, que me traiga Voltron. Entonces andaba rompiendo los huevos que quería el muñeco, quiero el muñeco, Voltron, Papá Noel. Bueno, ¿qué quería? Y así tanto hinché las pelotas que mi viejo me dijo, bueno, sí, ya Papá Noel recibió tu carta.
Ajá.
Y posiblemente, me dijo.
Posiblemente.
Sí, me acarició la cabeza y me mandó a jugar.
Ajá.
Bueno, yo estaba emocionado porque dije, qué bien anda el correo, qué chido, posiblemente, es mucha posibilidad.
Claro.
Y así, bueno, la cuestión es que llega la Navidad.
No.
Yo bajo las escaleras, en realidad no, pero para que sea todo más como una imagen de película
Navidad,
gringa, bajo las escaleras donde estaba el árbol armado y veo debajo del árbol un paquete del tamaño correcto.
Bien.
Y sí, porque uno detecta y dice,
un Voltron no cabe.
No, claro, eso no es un Voltron, es un Voltronito.
No,
ahí es el tamaño correcto, ahí había un Voltron. Bueno, es ese. Dije yo, automáticamente.
Ese es mi paquete.
Lo señalé y dije, nadie lo toque. Bueno, y así me tuvieron en vilo hasta las 12 de la noche, que dijeron, bueno, ya sí, pueden abrir los paquetes que trajo Santa Claus en su trineo y la chingada. Bueno, y pueden abrir los regalos. Sí, estaba todo bien emocionado hasta que abro el regalo.
Sí, güey.
Era un robot.
Sí, güey.
Totalmente, no muy grande, pero era el robot equivocado. Era Mazinger Z.
Mazinger.
Está buenísimo. Pero no era Voltron.
No era Voltron.
Obvio que puse cara de muchas gracias, Santo Claus. Miré al cielo como diciendo, Papá Noel, gracias. Pero haciendo un acting para que toda la familia, porque no le iba a decir, viejo culero de barba, mira, trajiste cualquier cosa, te confundiste, hijo de tu chingada madre.
Pero
por dentro la procesión iba como diciendo, puta, este viejo de mierda. En el trineo.
¿Cómo se va a confundir?
Se le habla mezclado en el trineo, no tiene onda.
Claro,
¿cómo va a confundir un Voltron con un Mazinger Z? Igual, y cuando uno es fan de algo, es fan de algo. No me consolaba que sea Mazinger Z. Pero bueno, así tragué saliva, dije, gracias Santo Claus por este regalo. Pero por dentro decía, no tienen la más puta idea, que no es el que quería eso. Bueno, igual jugué con él mucho tiempo. Jugaba como diciendo, si fueras Voltron, otra sería mi rostro. Jugaba con cara de profesional, medio adusto, medio bueno, si hay que jugar se juega, pero no es lo mismo. Me cagaba porque en todo el barrio tenían a Voltron.
Ajá.
O sea, Santa Claus repartió Voltron por todo el barrio. Y a mí me tocó Mazinger. Y si todos tuvieran Mazinger, estaba bien tener Mazinger, pero cuando todos tienen Voltron, tener Mazinger el niño discriminado que dice, no, anda con tu Mazinger a otra parte. Andate al club de Mazinger porque acá jugamos con Voltron. Bueno, fue un momento que me tocaba hacerme el malo de la película.
Claro.
Y ser ser el chinga Voltron, cuando sí, yo en realidad sí. Voltron lo llevo tatuado en el corazón. Bueno, todo por ser diferente, ¿qué le vamos a hacer? Saludos, se les quiere, dice el arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina. Qué extraño que no llegó aquí como Voltron, ¿no? No, tenía miedo ya que pasó, me caigan, claro, y me cambien el nickname, claro, y me pongan Messenger. No, totalmente. Un abrazo grande para el querido arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina. Llega Yussi de la Ciudad de México.
¿Cómo está Yussi?
Bueno, les escribo desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
Ajá.
Vamos a pasear por Sudáfrica con Yussi. Sí. Bueno, estoy en una parada de bus. Enfrente de mí se encuentra un monte cuya cumbre dice que tiene cabeza de león, pero yo le veo cabeza de mono.
Y pero
la erosión, a lo mejor.
Claro.
Le fue recortando la melena.
Sí.
Es un león de pelo corto.
Claro.
No sabemos.
Una leona.
O una leona.
Sí que sí.
No, pero sería cabeza de leona y
bueno,
es cabeza de león.
Póngale,
no sé, ya estoy con dudas sobre la cultura sudafricana, dice Yussi, que llegó para criticar, evidentemente.
Claro, sí.
La tendremos a Yussi de Ciudad de México en Sudáfrica. Qué bonito un paseo por Sudáfrica con Yussi. Un beso grande para ella. Llega Minifer de Cosco Matepec, Veracruz.
¿Cómo está Minifer? Claro.
Es que teníamos una historia pendiente.
Totalmente. Sí.
Pero bueno, la celebración o conmemoración, como decíamos, Cosco Matepecana.
Continúe, no
sí,
nos tome examen.
Más importante. No,
dijo,
no.
Creo.
Saquen
no
sé. Una hoja. No. ¿Cómo es? A, B, ¿cómo era eso?
Tema
A,
tema 1,
tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2,
temazcal.
Bueno, la cuestión es que en esta pequeña parte de la historia de la independencia de México, se llama la ruptura del sitio de Cosco Matepec.
Sí que sí.
Conti, que era uno de los personajes que aparecía aquí protagónico, se dispuso a asaltar el fuerte de Cosco Matepec con 600 hombres. Sí, señores. Después pasaron varias cosas que harían este mensaje más largo todavía.
Ah,
no, así que paso a lo emocionante.
Ah, bien.
Y lo curioso del asunto. Bueno, con el tiempo en contra realmente llegó Campanita.
Así no se puede.
Seas culé, güey.
Así no se puede.
O sea,
¿qué pedo?
Estuvimos esperando Minifer, luego casi se nos va porque dijimos, Minifer, ven, termina la historia que empezaste a contar ayer
llegas
tú.
Así no se puede.
Bien. Tómense un cafecito. Ahí tenemos la historia a punto de ponerse emocionante y curiosa, ¿no? Con Conti, con Nicolás Bravo, con los 600 hombres del fuerte de Cosco Matepec y todo el pedo. Bueno, Minifer, te quedas con Campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Pilimar, por el Huachimingo Molotov, por Charlie de Tiquicia, por el Gran Barna, por la Pequeña Liz, por el Game Over, por el Chufly de Cochabamba, Bolivia, por el Pollo Cochalo, por el Arcángel de Avellaneda, Santa Fe, por la Seño Boca Sucia, por el Señor del Conocimiento, por la Amiga Veneno, por Klaus Sama, por el Chito de Zapopan, por el Cara con Velocidad. Y así nos despedimos.
Adiós,
por derecha, perdónenme en sus monitores por la IFA, pero nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo con muchos colores.
Con muchos colores.
Con muchas banderas.
Órale.
Muchos representantes. Mm-hmm. Ah, chale, como la sede de las Naciones Unidas.
¡Oh, la ONU!
Sí.
Hey, siempre anda aprobando la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, los días mundiales de tal o cual cosa, ¿vio?
Sí.
Según la resolución de la ONU, hoy es el Día Internacional de la Chingada. Bueno, pues algún día debían ponerse autorreferenciales y hoy es el Día de las Naciones Unidas. Alguien levantó la mano y dijo, ¿por qué no tenemos nuestro propio día, chingada madre?
Sé.
Ah, sí, bueno, y ahí está. Hoy es el Día de las Naciones Unidas, amigos y amigas. También es el Día de la Comida en los Estados Unidos de Norteamérica.
Ah, mire.
Pero nada más que en los Estados Unidos de Norteamérica.
¿Y qué se hace? ¿Se come?
Hamburguesas, hochos, tomahawk, bagels.
Claro.
Muchas cosas más de las recetas muy de Estados Unidos, sobre todo de los diners que con el lagarto nos maman muchísimo.
Uy, sí, bueno,
y huevos Benedict para todos
a
día de hoy entonces.
A huevo.
Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí,
eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el sapo del pantano de Tarija, Bolivia.
Grande sapo.
Un abrazo grande, carnalito. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.